¿Qué tal? Pastor Geek aquí, pastor líder de Horizonte Querétaro, Cristo es mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Ok, nos ponemos de pie para leer juntos la palabra, familia. Primera Tesalonicenses 3, versículo 11 al 13. Hoy vamos a terminar este capítulo. El próximo fin de semana hay un predicador invitado, Paul Tots, que viene a enseñar con tu consejo. Él es el autor del libro de devocionales para el tema de ansiedad, de duelo. Y le pedí que se quedara a enseñar a la iglesia el fin de semana. Así que el próximo fin de semana hacemos una pausa en Tesalonicenses. Va a haber un tema especial. Pero vamos a arrancar, repito, después, perfilándonos para capítulo 4 y así poder avanzar en nuestra serie capítulo a capítulo de la palabra de Dios. Al estilo de la casa, yo leo nones, ustedes leen pares, yo leo 11, ustedes 12, leemos el 13 juntos y oramos para que Dios bendiga la exposición de su palabra, ¿de acuerdo? Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. A fin juntos de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Señor, queremos eso, déjanos conocerte. Aquí hay gente con todo tipo de historias, pero si pueden conectar con la tuya que ocupa pasado, presente y futuro con una esperanza segura, llenos de amor, entonces esto ha valido la pena. Así que Rey, háblanos porque estamos aquí para eso. Invocamos tu espíritu que se mueva entre cada asiento y entre cada historia, dando las convicciones correctas para que al final tengamos las respuestas apropiadas de tu gran amor y tu nombre. Y en ese nombre del Rey de todo, Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Toma tu lugar, por favor. ¿Están rechinando mucho las sillas o somos nosotros? Así es, son mis lumbares, pastor. Listo. El título del mensaje aparece en pantalla, cuatro evidencias de Dios en ti, cuatro evidencias de Dios en ti. Quiero empezar con esto porque quiero arrancar, esto no es pregunta retórica, estoy esperando una interacción contigo, ¿de acuerdo? Porque quiero arrancar de cómo es bien fácil tener claro qué es uno y qué es lo que hace. Así que, iglesia, vamos, voy a empezar con esto. ¿Qué distingue o cómo sabes que alguien es un médico? Lleva bata, ¿qué más? ¿Más fuerte? El estetoscopio, se ponen en estetoscopio. ¿Qué más? ¿Tiene una letra fea? Cada servicio alguien dice eso. Como que alguien tiene un rencor contra ellos, pero si tiene una letra fea, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué? Receta medicamento en el altar de pues quererte curar y ayudar. ¿Qué? No, eso no es cierto. ¿Qué más? Siempre está desvelado. Híjole, no sé si todos, pero... pero sí, los que están estudiando sí, ellos no duermen, ¿sí? Entonces, si hay alguien con bata, estetoscopio, que da recetas para curar a personas, entiendo por ende que es un qué. Ok, ¿qué distingue un mecánico? Manos sucias, llenas de grasa, ¿qué más? ¿Un overol? ¿Qué más? ¿Tiene un taller, tiene herramienta tirada? Tú eres mi mamá de un mecánico. Que le llevan los carros y los arranca, me encanta esa mamá. O sea, no sabe qué hace, pero los arranca, mijo, ¿sí? Huelen aceite, ok. Entonces, si hay un hombre, o repito, una persona con manos grasosas, overol o herramientas tiradas, le llevan carros y los arranca y huelen aceite, entiendo que se dedica y es un qué. Ok. La siguiente está más buena. ¿Qué distingue un testigo de Jehová? Espérense. Están nuestros vecinos aquí enfrente, nos van a escuchar. Ok, ¿qué distingue un testigo de Jehová? Su vestimenta, ¿qué es cómo? Es larga y es formal. Ok, bien. ¿Qué más? Llevan sombrilla. Andan en grupo. van de casa en casa tocando, no pidiendo Halloween. Hay un güerito morenito, dice mi esposa, racista, ¿sí? Por allá llevan una Biblia, ¿sí? No paran de hablar. No, y llevan atalaya. Por en lógica entiendo que si veo una persona en la calle vestido formal con un güerito y un blanquito, o un negrito, mejor dicho, o morenito, lo que sea, que lleva atalaya, lleva sombrilla y va de puerta en puerta. O sea, no es complicado entender que es un qué. Bien. Iglesia, ¿y cómo distingue un cristiano? Tiene un pescado en su cajuela. Ya hablamos de eso, iglesia, nos tenemos que arrepentir de eso. Pero es interesante porque sabemos claramente qué distingue a alguien, ¿sí? Pero a veces como cristianos con el tiempo pasan cosas y creemos que ser cristiano se distingue por venir a la iglesia el domingo, ofrendar, en redes sociales postear versículos, mandar a WhatsApp de grupos que nadie te pide versículos con un piolín horrible. Por lógica entiendo que eres un cristiano, pero el texto nos va a decir hoy, y en pantalla aparecen elementos que te invito a subrayar, porque vamos a ver cuatro evidencias. Vamos a enfatizar una que para mí es la que más me explota la cabeza, ¿sí? Cuatro evidencias de que Dios está en ti, ¿sí? Empieza Pablo diciendo que quiere que su corazón sea dirigido a la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Vamos a ver ahorita, el primer elemento es una vida dirigida, no está improvisando, es una vida dirigida. El siguiente versículo 12 subraya, la oración de Pablo es que Dios les haga crecer y abundar en amor unos con otros. Ahora, ¿no te encantaría que parara ahí? Unos con otros, ¿no? Sí, ok, vamos a amarnos unos a otros aquí, porque ustedes me caen chido. Yo les caigo chido a la mayoría de ustedes. Pero no, dice, ¿y para con quién? ¡Oh, no! Es unos pedazos que quieres como rayar o arrancar de tu Biblia porque no, eso no me gusta, pastor. Sí, has visto, me encanta este meme que dice, Dios, si dices que debo amar a mi prójimo, pero mi prójimo no ayuda. Y el versículo 13 dice, con el propósito de que Él afirme tus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesús. Así que iglesia, vamos a un recorrido por cinco estaciones que nos van a mostrar cuatro evidencias de que Dios está en ti. Sobre todo quiero, repito, en la segunda destacar, y es donde vamos a ocupar un poco más del tiempo del sermón. ¿Va? El primer elemento que vimos y el texto nos arroja es que la evidencia de Dios en ti es que tienes una vida dirigida por Dios. Lo que me llama la atención de Pablo es que él dice que Dios dirija mis pasos. Hemos visto por cuatro fines de semana ya el corazón de Pablo inclinado a la iglesia de Tesalónica. Su deseo es verles, conectar con ellos, saludarles, ¿sí? Y lo que me gusta es que no dice, y voy a ir a verlos. No, no, no. Él pide que Dios dirija mi camino, porque Pablo sabe que la primera evidencia de alguien que Dios habita en él es que es dirigido por Dios. Marca la palabra dirigido en tu Biblia y anota la palabra gobernado o encaminado. Es lo que significa, ¿sí? No me mando solo, soy dirigido por Dios. Y esa es una muy buena pregunta y un buen primer filtro a pasarte, iglesia. ¿Mi vida es dirigida por Dios? Es decir, ¿Dios dirige mis pasos? ¿O soy el clásico religioso que hace planes y después le dice a Dios, bendícemelos? Se mete en relaciones y Dios le dice, bendícemelas, Dios. ¿Sí? Agarra proyectos y ya que está como gorda en tobogán, Señor, sálvame y bendíceme. Pero diría muchas veces Dios, pero es que yo ni te metí ahí, ¿por qué te voy a bendecir en algo que ni te metí, ni te mandé? O peor aún, es opuesto a mi voluntad, ¿sí? Siempre me da risa la gente que Dios nos rescata. Irónicamente voy a enseñar acerca de consejería financiera con tu consejo. Y la gente que está con un desorden financiero, deuda tras deuda tras deuda, saca de un hoyo para tapar otro. Y de repente le marcan de ahora, híjole, Caja Libertad, que te va a mantener en cautiverio, pero bueno, lo que sea. Caja, Señor, le estamos ofreciendo un crédito por lo que tú ocupas para pagar otro crédito que pagaste para pagar la otra deuda que tienes. Y tú es un tema de, Señor, ¿eres tú? Señor, bendice que me den este crédito. ¿Cómo? O sea, el diablo te lo está concediendo. ¿Sí? Y repito, vamos a ver eso, pero la primera evidencia de alguien es que vive dirigido. Quiero decir esto para vergüenza mía, pero voy a hacer 14 años en Querétaro. Y ayer dije por error, fuera de mi colonia, pero no. Incluso en mi colonia, para llegar a lugares, tengo que usar Google Maps todavía. ¿Sí? Yo sé que el queretano oriundo, descendiente directo del Conín, se ofende con esto. Pero para mí es un tema de amo la realidad de la tecnología, porque pones tu teléfono y le pones la dirección. Y si te llegas a pasar, ¿qué dice? Redireccionando. Y te encamina. La primera evidencia de que Dios está en ti es que Dios te encamina, que Dios te dirige. ¿Por qué es importante esto en este mundo? Porque lo opuesto a alguien dirigido es alguien que confundido. Confusión es un gran distintivo de este mundo. Confusión en cuanto a destino. ¿Sí? ¿De dónde vienes? No, yo vengo de la evolución, yo vengo del Big Bang, yo vengo de un chango, yo vengo de un molusco, yo vengo de un lagarto evolucionado, yo vengo... Confusión de hasta de qué género eres, ¿sí? Antes era simple, hoy ya el mundo te ofrece más de en México más de 36 opciones de género para qué quieres ser, ¿sí? Y me encanta esta narrativa porque ya hay una categoría para el que es hombre, de repente sintió ser mujer, transicionó y a la media hora se arrepintió. Ese tiene una nueva conversación. Le decía a los jóvenes hace 3 semanas, creo que hay una etiqueta que están metiendo que es los cosmosexuales. Los cosmosexuales son gente que no se identifica con un género, sino con un planeta. Brother, ¿qué tanto tiempo tienes libre que tener como para decir, bueno, ya no soy hombre, mujer, ni LGTBHQ, ya las letras no me satisfacen, hoy quiero ser, o sea, y aparte viste los Caballeros del Zodiaco quizás? Entonces hoy quiero ser un Saturno. ¿Sí? Hay confusión. Confusión de a qué me voy a dedicar. Confusión de por qué mi matrimonio está como está o por qué mis hijos están como están. ¿Sí? Lo que distingue a un hijo de Dios, repito, y Pablo ora esto, que Dios dirija. Yo no me mando solo, yo soy dirigido por Dios. Si Dios dice eso no va, ¿sí? Porque nuestro Dios es un Dios de orden, nos lo recuerda 1 Corintios 14:31. Porque Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Ahora, quiero destacar esto, la paz de Dios. Porque el mundo da una paz también, ¿sí? Estoy soltera, ya tengo cierta edad, no me gusta ya decirlo porque luego las hermanas se ofenden de, oh, pastor, entonces ya me dejó a mí. Tengo cierta edad y yo ya siento que me estoy quedando a forrar Biblias por el resto de mis días, ¿sí? Y de repente conozco en la ruta o en el trabajo a un hombre que Dios cegó sus ojos y le gustó, ¿sí? Y me empieza a tirar el perro. ¿Sí? Y entonces, como nadie me tira el perro, de repente hay un ingenuo que sí, yo tengo paz, porque este es mi salvavidas, con este salvo. Esa paz no es de Dios, esa paz es de tu deseo. Y si tú sabes un poquito y has madurado un poquito, tu deseo con paz no es una buena garantía de dirección. Si no, pregúntale a los diabéticos. Mi deseo es 3 chocorroles chopeados. Y cuando los veo en oferta, tengo paz. ¿Cierto? Pero todos mis niveles se van a desordenar si fuera el caso. ¿Hace sentido esto? La distinción entre el mundo y la iglesia es que la iglesia, en teoría, si eres un hijo de Dios, tú estás dirigido. Tú te mueves sobre pasos firmes, no estás confundido. Ahora, puedes estar emproblemado, pero no confundido. ¿Sí? Tú sabes a qué te llamó Dios, sabes quién eres, sabes a dónde vas y por eso hacemos lo que hacemos. Confusión es algo natural de vivir en un mundo naturalmente caído. Por lo que si tú habitas en confusión, una de dos, o Dios no está en ti o te has alejado de Él. Ahora es común, ves en el Antiguo Testamento, siempre que había confusión en Israel o en Judá, era porque se habían alejado de Dios en el altar de apoyarse en otras cosas. Ahora, repito, ¿por qué es natural estar confundido si tú no eres un hijo de Dios? Porque habitamos en tinieblas. ¿Alguien de aquí le ha tocado manejar en carreteras en las que hay tanta neblina y lluvia que no ves más allá de tu cofre del carro? Por ejemplo, Veracruz, Camino Orizaba, tiene ese pedazo en el que escucha esto. Yo nada más lo recorrí una vez, pero te dicen esto, lo mejor que puedes hacer es vete atrás de un camión. Nada más sigue la luz. Literalmente es casi bíblico, ¿sí? Nada más sigue la luz. No te hagas el guapo. No quieras, no, es que tengo prisa y quiero llegar. No ves, estás en tinieblas. Lo más seguro es ve atrás del que sabe, mi rey. No improvises, no es rápido y furioso, carnal. Aquí es sobrevivir. Bueno, por eso confusión es natural de alguien que habita en tinieblas. Y eso es lo que éramos. En tu Biblia de Efesios 2, aunque en pantalla va a aparecer, solo asegúrate de tener subrayado lo que aparece en pantalla, porque es la clave. Efesios 2, versículo 1 al 10. Texto muy conocido, pero a veces muy subvaluado en la importancia de la identidad que te da para corregir confusión. Dice versículo 1: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron tiempo pasado, en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes andábamos en tinieblas, acorde con la agenda del diablo, y éramos hijos de desobediencia. ¿Sí? Me gusta esto porque nadie nunca nos enseñó a desobedecer. Nadie. Lo aprendimos porque es parte de nuestro diseño caído. Sí, pues a mí me da mucha compasión, siempre me da risa porque como creo en el sentido del humor de Dios, estos papás que se llevan increíbles, así son, así súper melosos, súper románticos, es como si los hubieran sacado de los ositos cariñositos, es una onda así como melosa, que es un tema de, ay, ¿por qué son tan raros? Pero bueno, sí, así como se llevan perfecto, nunca se pelean, ¿no? Me encanta porque en eventos de matrimonios es un tema de, ah, ¿cuándo fue la última vez que discutieron? Ay, no, él y yo nunca discutimos. Y yo así de... Pero en esta realidad, así muy, muy como alterna, ¿sí? Me fascina el sentido del humor de Dios, porque Dios tiene a bien en su agenda mandarles un hijo endemoniado o una hija bien babosa. Nomás como para como encender la necesidad del clamor del Señor. Y entonces de repente el chavito endemoniado es un tema de, no manches, ¿quién le enseñó a decir eso? Ni tú y yo hablamos así, ni tú y yo somos así, nosotros nunca hemos hecho. ¿Y esta, ¿por qué hace eso? Así somos, naturales, ¿sí? Por ejemplo, para vergüenza mía lo digo, a mí nadie me enseñó a robar. Yo no vi a mi mamá robar, no vi a mi papá robar, pero cuando era pequeño iba a casa de mis abuelitos, mi abuelito dejaba su morralla siempre en un lugarcito ahí. Y yo un día bajé las escaleras y vi morralla y dije, Dios proveyó el sacrificio. Agarré 10, 15, 20, 15 pesos para la tienda y comprarme mis cosas. No, repito, yo no tengo evidencia de, ah, esto se lo aprendí a mi papá o a mi mamá. No, mi naturaleza ya va con una agenda que es tomar lo que no es mío, hacer lo que no es apropiado, ver lo que no se tiene que ver. ¿Sí? Eso, nadie, repito, te lo enseñó. Ya venimos por esa naturaleza. Por eso la gente que dice, no, el rollo de ahorita del LGTB y todas las letras. No, es que uno nace así. Ok, uno nace con una propensidad a deseos desordenados. Sí, todos nacemos así. Pero no por eso voy a entregarme ese deseo, ¿sí? Porque si Dios habita en mí, yo ya no estoy confundido. Yo tengo una dirección. ¿Qué dice Dios que es verdad? Eso no falla. Lo que yo siento falla todo el tiempo, ¿sí? Y dice la palabra, versículo 3. Entre ellos también nosotros anduvimos en otro tiempo, vivíamos en las pasiones. Es lo que vivías tú en tus deseos de tu carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Versículo 2 te dice que eras hijo de desobediencia. Versículo 3 nos dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo se está incluyendo en ese pool, ¿sí? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, si quieres marcar misericordia, la NTV lo traduce como amor inagotable. Por causa del, marca, y te lo puse en mayúsculas en la pantalla, marca eso, gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados, ¿sí? Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar, hay una evidencia de un mecánico, de un doctor, bueno, hay una evidencia de que Dios está en ti, de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, esto no procede de ti, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie presuma, porque somos, ¿qué? Hechura suya, Dios te hizo, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. No te salvan las buenas obras, te salvan para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Ahora, iglesia, quiero dejar esto claro, pasaste, según el texto, de muerto a vivo por la obra de Jesús, de hijo de desobediencia a hijo obediente, de hijo de ira a hijo de gracia. Ahí te va el quiz del sermón. Pon mucha atención, este es el quiz. Nada más va a haber tres preguntas en este sermón. Así hacía las preguntas en el seminario yo, dos o tres, o repruebas o pasas, no hay más, no hay que perder el tiempo, de lo que estás hecho se va a ver. Pregunta una, iglesia. ¿Listos? ¿Cuál es la causa por la que Dios hizo todo esto? La obra de salvación. ¿Cuál es la causa? Ahora, no me contestes, porque yo les amo, soy medio barco, y les voy a dar opción múltiple. ¿Listos? Opción múltiple, iglesia. ¿Cuál es la causa por la que Dios te salvó? Opción A, porque soy una buena persona. Opción B, diré a mi mamá, por tu linda cara. Opción C, por el gran amor con que nos amó. ¿Quién vota por la opción A? Con confianza, con confianza. ¿Quién vota por la opción B? El Juanpi, porque él es lindo. Él sí cree que eso es verdad. Sí. ¿Quién vota por la opción C? El texto te lo dice. Ok, bien, hasta ahorita todos menos Juanpi hemos pasado. ¿Sí? Segunda pregunta. Ya entendí por qué me salvó. O sea, ¿por qué Dios hizo la obra de salvación? Porque me amó, por su gran amor. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué hizo esta obra de salvación? ¿Cuál es la función de salvación? Opción múltiple. Opción A, para ponerle un pescadito en mi cajuela y mandar versículos por WhatsApp con un piolín a grupos que ni me lo piden, maldita sea. Perdóname, me proyecté, pero no hagan eso, iglesia. Dejen de hacer esas cosas. ¿Sí? Opción A, Dios me salvó para esto. Opción B, para hacer buenas obras. Opción C, todas las anteriores. Bien, ¿quién vota por opción A? Gracias, iglesia. Ya con eso valió el sermón para mí. Ok, ¿quién vota por opción B? ¿Quién vota por opción C? O sea, ustedes quieren las buenas obras más el piolín. O sea, ustedes no quieren dejar de mandar malditos mensajes a gente que ni te los pide. Ok, está bien. ¿Sí? Si Dios me salva para hacer buenas obras, ¿cuál es esa? ¿Es dar dinero a los pobres? ¿Es venir a la iglesia? ¿Es ofrendar? ¿Es servir? ¿Es no decir groserías? Bueno, no necesariamente. Ven tu Biblia primera de Corintios 13 y te va a decir cuál es la mejor obra. ¿Sí? Primera de Corintios 13, del 1 al 13. Porque Pablo quiere que Dios le dirija a verla en la iglesia de Tesalónica, y su petición es que abunden en lo que hace una vida dirigida por Dios. ¿Sí? Primera de Corintios, este no va a aparecer en pantalla, por lo que sí, abre tu Biblia o préndela en tu teléfono y escroléale ahí hasta Primera de Corintios 13, del 1 al 13. Y si, cuando estén ahí, díganme ya. Dice versículo 1. Si yo hablara, ojo, buenas obras, en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo qué, he llegado a ser como una chicharra en esencia, ¿sí? Versículo 2, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo qué, nada soy, y si diera todos mis bienes, más buenas obras, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, ¿qué dice ahí? De nada me aprovecha. El amor es paciente, bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es actancioso, no es arrogante. El amor no se porta de manera indecorosa o inapropiada o indecente. No busca lo suyo, no se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones y profecías, se acabarán, y si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y del 9 al 12 en esencia habla de que cuando venga Cristo de regreso, ya no habrá necesidad de todas esas acciones u obras, porque ya tendremos la perfección con nosotros, que es Jesús. Versículo 12. Por ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido, porque estaré con aquel que me hizo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es ¿el qué? Tú no puedes practicar ninguna buena obra si no habitas en la mejor obra, que es el amor. La vida cristiana, repito, se gira alrededor de eso, y en lo que nos va a llevar al segundo punto del mensaje, ¿sí? Justamente la oración de Pablo es eso, que el Señor los haga crecer y abundar en amor, ¿sí? Unos con otros y para con todos. Y aquí viene la parte incómoda del sermón, mis amados. Por lo que si no quieres que Dios te hable, es el momento como para fingir y pararte al baño y pararte allá como unos 20 minutos en lo que ocupamos, que vamos a ocupar la mayor parte del tiempo en esta parte, ¿sí? No vayas allá, porque cuestiones del tiempo, pero anota más Juan 15, 7 al 17. Es el famoso, lo hemos hablado múltiples veces. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Cómo pueden hacer eso? Ustedes permanecerán en mí si mis palabras permanecen en ustedes. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo también los he amado. Justamente esta semana tuve conversaciones con tres personas que muy honestamente me compartían lo que Dios ha hecho con la serie de Tesalonicenses en sus vidas, y una de ellas me encanta porque me decía: no sabes cómo me ha desafiado Dios, porque al ver lo que pasa en la iglesia con gente rara o gente incómoda o gente que es complicada, me es fácil refugiarme en mi casa como ama de casa, yo y mi esposo y mis hijos nada más, y no me quiero meter en broncas porque ya no quiero, como en esencia, ensuciarme de esto. Otra persona diciendo: no sabes lo que me ha confrontado la palabra, porque yo no tengo el deseo de ser iglesia como Pablo tenía, de visitar la iglesia, porque he sido lastimado por la iglesia. Me encanta este tema de, es que vengo para una iglesia que me ha lastimado. Quiero aclarar esto: la iglesia no te lastima, te lastima una persona, te lastima un pastor que es un charlatán, te lastima una hermana loca, te lastima un hermano que se pone mala copa. O sea, es la familia de Dios, es parte de lo que hay, ¿sí? Pero si tú no acabas de entender que la mayor obra de ser dirigido por Dios tiene que verse reflejado en amar, quizás no has entendido el corazón de Dios para con la vida cristiana. ¿A qué voy con esto? Porque incluso hay, ya ahorita hay al menos dos personas que tengo ubicadas, sé que hay más, dos personas que tengo ubicadas que ya se recorrieron tres de las cuatro iglesias que tenemos en la ciudad porque salieron peleados con alguien. Entonces me encanta. Se van de centro porque tuvieron un tema con alguien que no supieron reconciliar, y se van con fila al Marqués. Con fila al Marqués es una iglesia más chiquita. Entonces, ¿qué crees que pasa cuando es más chiquito? Tienes más fricciones. Y entonces de allá salió peleada con otra, ¿y a dónde se fue? Pero es que no me gusta Horizonte porque ahí predican la Biblia. Y entonces vámonos con Marcia a Juriquilla. Y ya están en Juriquilla. Ahora, Pastor Dani en la carpa está orando que ya no pasen de ahí. Porque Dani dice: no me la manden, ya así, ahí guárdenla. Porque es bien interesante esto, y quiero aclarar algo: si tú vienes a otra iglesia que te lastimó y te vienes a esconder a Horizonte porque es una iglesia grande, mi amado, yo te voy a invitar a que resuelvas esto antes de avanzar, porque vas a tener que repetir la materia sin importar cuánto tiempo te tome o cuántas iglesias te tome. Si no la pasas, te la vas a tener que recursar. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se trata de comodidad, sino de santidad. Y la santidad se ve en amar a gente que es rara también. Y me encanta que gente me ve como de: no, pastor, yo no ubico a nadie raro. Es que eres tú. ¿Por qué un distintivo del cristiano es el amor? Es la tercera pregunta. ¿Por qué un distintivo del cristiano es el amor? Y aquí no te voy a dar opción múltiple, te voy a dar la respuesta. Porque es lo que sale cuando estás lleno de Dios. En consejería decimos: somos bolsas de té. Las circunstancias no son el problema, las circunstancias son como el agua caliente que nada más arroja lo que hay dentro. ¿Sí? Es sencillo. Y la gente dice: no, ya me voy a cambiar de circunstancia para no sufrir con esto. Entonces me voy a cambiar de familia, de matrimonio, de iglesia, de ciudad, de colonia, de... Y no sé si entiendas esto, pero si Dios te está mandando un tema y no lo estás pasando, no quieres envejecer como pasó con la primera generación de hebreos que salió de Egipto, que por no creerle a Dios y en su incredulidad, pasaron lo que iba a ser 40 días, pasaron 40 años envejeciendo porque no pasaron la materia. ¿Sí? Y me encanta en esta historia mi buen Alex Cosío, pastor de Nuevo Horizonte allá en Woodstock, en Georgia. Cuando le conocí, él viene a una iglesia muy fundamental, y él decía aquí que es que yo cuando conocí el evangelio, pues soy como obsesivo, entonces lo mordí con todo y me empecé a hacer un fariseo, y entonces criticaba a todos y era un experto en lo que todos hacían mal y cómo ellos no me amaban y cómo ellos iban a hacer cosas, y entonces todo era del diablo, el cine es del diablo, todo lo que hacían es del diablo. Y entonces yo, y de repente me empecé a sentir como raro porque me volví algo que no quería ser. Y entonces yo le dije: ¿y qué pasó, Alex? Porque ya no eres así, o sea, ya es un buen tipo que es hasta divertido hablar con él. Y él me decía: pues me quedé solo y entendí, oye, si el Jesús que sigo, incluso los niños querían estar con él, y conmigo nadie me traga y nadie quiere estar conmigo, pues se me hace que estoy siguiendo a Jesús mal. Porque si estoy siguiendo a alguien para convertirme como él y muchos querían estar con él, y nadie me traga a mí, pues si en una de esas no seré que el problema soy yo. Y Dios le dio esta convicción a mi querido Alex y él entendió, algo no está bien en mi cristianismo. ¿Sí? Porque recuerda esto, la única fuente correcta de amor no es lo que el otro es o hace, sino lo que Dios es y te hizo. ¿Sí? Él te salvó, ¿por qué razón? Por amor. ¿Para qué? Para amar primero a Él y desde allá a tu prójimo. Y aquí viene el problema principal. Porque aquí todo el mundo está como de, sí, Dios es amor, ay, sí, Dios me ama. Ven tu Biblia a Lucas 10, 25 al 37, por favor. Y vamos a ponerle forma y carne y hueso a esta historia, ¿va? Porque lo que yo sé es que Dios preparó este fin de semana esta porción porque en tu vida hay dos realidades. O tú no estás amando a Dios. Ojo, no te digo que no lo conozcas, pero tú no lo estás amando. ¿Cómo sé que no lo estoy amando? Porque Él no me dirige. Si lo amara y le conociera, Él es Señor, yo viviría dirigido por Él. O hay una persona en tu vida que te está costando trabajo amar. Quizás es tu cónyuge, quizás es un jefe, un líder en la iglesia, una hermana en tu grupo, un cliente, alguien que Dios está mandando en tu vida para mostrar lo mucho que aún le necesitas. Lucas 10, versículo 25 al 37. Si están ahí, díganme ya. Ok, la historia es interesante. Te voy a explicar por qué. Porque muchos la conocen, como en pantalla aparece, como la historia del buen samaritano. ¿Sí? Y la realidad es que todos como, sí, seamos el buen samaritano. Sí, eso nos enseña a ayudar a las personas. El contexto viene desde el versículo 25, donde dice esto. Cierto, y marca la palabra, intérprete de la ley. El contexto es importante y esto le da relevancia porque la palabra te dice que la persona que pregunta no es un nuevo creyente, no es un discípulo, no es un gentil extranjero, es un experto en la ley, es un escriba. Es quien se dedica a transcribir letra por letra, palabra por palabra las escrituras, la ley de Moisés. Están encargados de transcribirlas y muchos de ellos de enseñarlas. Y esta persona, un experto religioso, se levantó para poner a prueba a Jesús y dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta sumamente controversial, porque incluso en los judíos había muchas posturas. Es perfección, no, es la ley, no, es Talmud. Y es como ciertos estándares de santidad. Versículo 26, Jesús le dice, me encanta, Jesús parece que va a horizonte. Si tú sabes y eres de casa, cuando tú estás en esta iglesia y vas a pedir consejería o ayuda a un pastor o un líder de grupo y le dices, una ayuda, necesito ayuda, y le cuentas tu problema, la primera pregunta que te debe hacer si es de esta casa es ¿cuál? ¿Qué te dijo Dios? Ahora, si tú estás mal con Dios, es odiosa esa pregunta. Porque en el fondo es un tema de, no, pues si me hubiera dicho no estaría aquí pidiendo ayuda. Pero el problema que te quieren ayudar es que tu primer problema no es horizontal, es vertical. Si tú no estás bien con Dios, ese es tu mayor problema. No vas a tener bien en cualquier otra relación con lo creado, con, repito, personas, cosas, proyectos, sistemas, la vida en general. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta para tentarlo es, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice al 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? ¿Qué te dice Dios? Respondiendo, él dijo, me encanta, es tan experto que resume Levítico 19 y Deuteronomio 6 en la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y desde ahí a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso es lo que tú y yo entendemos. Cita, repito, los dos pilares de la ley. Entonces Jesús le dijo, me encanta, ha respondido correctamente, haz esto. ¿Y qué dice ahí? Vivirás. Pero aquí es donde digo, cállate la boca. O sea, ¿sabes cuál es la evidencia de un orgulloso? Que cuando le están enseñando, no se calla. O sea, ¿por qué no? El rey de todo te está hablando. ¿Por qué no es un tema de, haz esto y vivirás? Ok. No, como su corazón no era humilde, sino quería tentar y probar, él sigue hablando para justificarse a sí mismo. Es lo que hace un orgulloso. En vez de humillarse, se justifica a sí mismo porque hace lo que hace. Pero queriendo él justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ahora, no pierdas de vista esto, es un experto religioso. ¿Sí? Si Jesús fuera como yo, la respuesta del 30 diría, Jesús le respondió, ¿neta? A ver, ¿a qué te dedicas, bro? Soy un escriba. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Quién es mi prójimo? No manches. Gloria a Dios que Jesús no es como yo. Él es fino y Él es santo. Él va a contar un cuento. Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Iglesia, esto es importante. Estoy preparando mi mensaje de viaje para el próximo año. Es este. Porque si tú y yo lo leemos, como lo leemos nada más rápido y no entendemos que es como, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jesús está contando una historia que toda la audiencia sabe lo que está hablando Jesús. Si Jesús estuviera hablando el buen samaritano en 2024 a Querétaro, diría esto. Por cierto, los de fuera quizás no van a entender esto, pero los queretanos es muy de aquí. Cierto hombre iba caminando a las 12 de la noche del Tintero a Carrillo. Me encanta, los fifís no saben ni lo que estaba hablando. Como de, ¿no? Tintero. Los que saben, y quizás alguien de aquí viene del Tentierro. Si tú a las 12 de la noche estás caminando Tintero, Carrillo, Tintero, ¿qué otra colonia es así aquí? Menchaca. ¿Cuál? ¿Lo qué? ¿Loarca? Brother, ni me la sé pronunciar esa, imagínate. Loarca. Bueno, sí, es lo peor, dicen aquí. Bueno, si tú estás escuchando, agarró Tintero, Loarca, automáticamente tú ya sabes esto. Por cierto, si alguien vive ahí, eres un héroe sin capa. Gracias por estar aquí todavía, ¿sí? Pero si alguien escucha, un queretano escucha esto, automáticamente dice: uy, ahí no va a acabar bien la historia. Porque la ruta Jerusalén-Jericó era conocida por asaltos, ¿sí? Y Jesús sigue diciendo: y cayó en manos de salteadores. Lo que el oyente natural diría: pues sí, bro, todo mundo lo sabe eso. Dice: y los cuales, después de despojarlo y de darle de golpes, se fueron y dejándolo medio muerto. Y te puse esta imagen que me genera inteligencia artificial, que me encanta, porque era una ruta transitada, muy peligrosa, pero transitada, ¿sí? Versículo 31. Por casualidad, cierto, y empieza a marcar los personajes, sacerdote, un experto religioso, bajaba por aquel camino. Y cuando, y empieza a marcar, lo vio, porque se repite en el 31, en el 32 y en el 33, ¿sí? Y cuando lo vio, pasó al otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, un descendiente del linaje sacerdotal, cuando llegó al lugar, ¿y qué dice ahí? Y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano. Ahora, tú y yo ya tenemos la historia del buen samaritano. Como mexicanos, un tema de, sí, ya. No, pero para el judío, el samaritano era algo chafa. Era algo como de segunda división. Queretano, era como alguien de Celaya. Me encanta, todos los queretanos como de, ya entendí la Biblia. Ya. Si alguien es de Celaya en este lugar, te amamos. Vamos a orar por ti al final, acércate por favor. Sí, ahí están mis amigos de Celaya, bien, les amamos, bien cañón. Pero me encanta, dice: pastor, ayúdenos, pastor. Sí, pero yo no sabía eso, yo soy de Cuernavaca, yo vengo de Cuernavaca, pero cuando llegué fui a un teatro y me enteré que para el queretano, el de Celaya es como la liga de ascenso. Es como el de Bajío, pero de versión japonesa o coreana o... ¿Sí? Y parece un tema como de, como los de Celaya, nada más tienen la cajeta, ¿eso qué? ¿Sí? Bueno, para el judío es como el queretano. Entonces, imagínate que Jesús estuviera hablando a queretanos y diría: y vino, y había alguien, Tintero, no sé, Carrillo, lo asaltaron, ¿no? Y pasó alguien, un Torres Landa, ¿no? Y lo vio y se cepilló. Y pasó otro, híjole, un nieto, ¿no? Y se fue. Pero pasó un celayense. Automáticamente el queretano diría: ¡ay, eso qué! Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, marca por favor la palabra, tuvo compasión. La palabra compasión se traduce como una sensación en las entrañas que te impulsa a amar. Es la misma palabra que el papá del hijo pródigo registra cuando en Lucas habla de que, y viendo a su hijo de lejos, movido a misericordia, corrió hacia él y se le colgó del cuello y le besó. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo sé que aquí hay mucha gente en Horizonte que yo no los entiendo, pero los amo, que son pet lovers o amante de los animales. ¿Cuántos de aquí tienen mascotas y les gustan los animales? Levanten su mano, ¿sí? Dios les bendiga, ¿sí? Yo no, yo ya pasé eso, crecí con perros en mi casa, cuando se murieron, ni era tan cercano, pero me agüité y dije, ¿qué necesidad tengo? Ya la vida es complicada como para tener mascotas que se te mueran y te deprimas, ¿no? Nel, ¿sí? Pero un día, cuando en nuestra casa anterior se nos metió un conejo, un conejito, sepa cómo se metió al garage, blanco así chiquitito, y Pau y Cristian como de papi, no lo podemos quedar, y pues yo no tenía como corazón para decirles no, pero entonces se lo quedaron, y empezó como así a crecer, pero era... Literalmente llegó un punto, mi esposa aquí está de testiga, que le dije, tenemos que deshacernos de ese conejo. Y me dicen, ¿pero por qué? Y esto ha salido de mi boca puntuales ocasiones. Una vez, dice mi esposa, le dije, es que es demasiado tierno. O sea, cuando lo ves, si es un tema de, oh, está bien chido. Eso es movido a compasión. Es un tema de, ah, no entiendo. O sea, no es aquí, no es mental. No es un tema de, ah, por lógica, no. Algo dentro de mí es como, oh, esto es como cosita. Es lo que pasó con el celayense aquí, perdón, samaritano. Algo sintió por la persona que estaba maltrecha y casi muerta. Y me encanta lo que hace el amor. Repito, mi sermón del próximo año de viaje está mucho alrededor de esto, porque esta es una historia de santidad, de amor, de finanzas, de mayordomía y de generosidad, ¿sí? Y acercándose, le vendó sus heridas derramando aceite y vino sobre ellas. Es decir, no nomás dijo, sino se movió, ¿sí? Derramando aceite y vino sobre ellas, poniéndolo sobre su propia cabalgadura. Es decir, dejó su comodidad para ceder comodidad al otro, ¿sí? ¿Sí? Y dice esto, y lo llevó a un mesón y lo cuidó, ¿sí? Hay acciones evidentes. Primera de Juan 3 nos habla de no améis de palabras sino en acción, ¿sí? Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídelo y todo lo que más que gaste cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de salteadores? Ahora, el orgullo del intérprete de la ley es tan grande que no puede decir el de Celaya. Chécate, no dice el samaritano. El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Podría terminar el sermón ahorita, pero yo sé que el diablo es tan bueno en lo que hace, apelo a mi Dios que es mejor en lo que él hace, en el que el diablo, si eres cristiano de años, has escuchado esta historia y te lleva a esta conclusión de, ah, sí, sí, tengo que ser el buen samaritano para otros. No has entendido absolutamente nada del evangelio, mi amado. Te lo voy a explicar en un cómic para que me lo entiendas, ¿sí? Tú y yo estábamos en nuestros delitos, en nuestra mugre, en la habitábamos en pecado y rechazábamos toda idea de Dios como Señor. Déjame Dios. Empezaste a sufrir las consecuencias hasta que viniste a clamar, Jesús, por favor, perdóname. Y cuando clamas, Jesús, por favor, perdóname, Dios derrama la sangre de Cristo que fue en el madero sobre ti para lavar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad, dice Primera de Juan, ¿sí? Lo que la respuesta natural después de experimentar su amor que te limpia es, Jesús, ¿cómo puedo agradecerte? ¿Cierto? Y la respuesta de Dios es simple. ¡Splash! Ámalo a Él. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Aquí viene la onda que no nos gusta, porque tú ya sabes quién es este Mike. O sea, yo oro que el Espíritu de Dios te ponga, ¿quién es este? Que es un tema de, ay no, a él no, a él no. No señor, no, no, no me estaba chupando tranquilo, aquí Dios y con, nada más señor. La única razón por la que puedes ser capacitado para tener un acto de amor para con alguien es solo si tú estás lleno del amor de Dios para contigo primero. Tú y yo no somos los samaritanos, somos los robados, maltrechos, casi muertos. Que Dios tuvo compasión, vino, hizo lo necesario para ponernos en pie, cubriendo todo lo que necesitábamos, para que en respuesta a eso vayamos y hagamos lo mismo. Amén. Muchos dicen, ouch. Lo que nos va a dar al siguiente punto del sermón, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. No quiero tardar mucho tiempo en esto porque en capítulo 4 lo vamos a ver a detalle, ¿sí? Pero en esencia Dios hará que tú operes dirigido por Él en santidad que ama. Él te va a firmar, Él te va a cimentar en su amor para que puedas vivir una santidad que te ama. Esto es importante, ¿por qué? Porque no quiero ser simplista en que tú entiendas, oye, pero esta persona me está abusando de mí mentalmente, físicamente, sexualmente, me está robando, entonces me está diciendo que tengo que amarlo y entonces ponerme otra vez de pechito para que lo vuelva a hacer. Si pones atención, sería como si Jesús dijera, ve y ama al asaltante. No. Si tu amar no conecta con santidad, no es el amor de Dios. Porque muchos, aquí, por ejemplo, hemos tenido, y para mí es, creo, de los dolores más fuertes que un papá puede tener, tener un hijo en adicciones. Que tú ves que se está destruyendo. O sea, literalmente te ha robado, te ha engañado, ha defraudado a tu familia, les ha pedido dinero en el altar de consumo y de autodestruirse. Y es un tema de, pero es que me está viniendo a pedir ayuda, pastor, y es que es mi hijo, y es que la Biblia me llama a amarle. Mi amado, le amaste años, pero si tú sigues financiando su autodestrucción, tú no le estás amando, estás haciendo su banco para financiar su propia ruina. Sí, y por eso tienes que entender que hay una línea entre el amor en santidad y, ojo, y el problema de santidad sin amor es que tampoco sirve. El llamado aquí es que, lleno del amor de Dios, ok, puedo, cuando alguien me sacude, puedo extender gracia y paciencia y perdón y ser amable, ¿sí? Pero si eso no apunta a la gloria de Dios y a la obra de Dios, estoy llamado a consideraciones puntuales, porque el diablo es tan bueno que me va a poner a pelear batallas que ni siquiera me corresponden en el altar de salvar a gente. Y me encanta esto. Yo le digo a pastores eso. Ya Jesús murió por la iglesia, no tienes que morir tú. O sea, ya alguien derramó su sangre por ellos, no tienes que morir. O sea, tu chamba es amarle. Y ¿sabes qué? Lo primero es orar por la persona y es generar contextos, pero repito, de verdad. ¿Sí? Lo que nos va a llevar al último punto del mensaje, que es, estamos esperando. Cuatro filtros de una evidencia de que Dios está en ti. Número uno, eres dirigido por Él. Número dos, estás abundando en su amor para de ahí, cuando haya necesidad o oportunidad, que este mundo te las va a dar siempre, puedas extenderla, ¿no? Me encanta, muchos de ustedes, acuérdate de esto, mañana lunes en el trabajo, tu jefe va a despertarse mala copa y parece que va a tener como propósito destruirte. Tu esposo va, o tu esposa va a hacer algo que es inapropiado o te va a decepcionar en algo. Tu hijo, pues es tu hijo, ¿sí? El tráfico va a estar para el perro. ¿Estás consciente que este mundo es una fábrica de oportunidades para derramar algo? ¿Vas a derramar ira o vas a derramar amor? ¿Vas a derramar amargura o vas a derramar amor? ¿Sí? Y ojo con esto, porque no es un tema de ser como cositas o Barney en la vida. Pero lo que distingue al creyente es amabilidad. ¿Sí? Es que sepas que Jesús, sabiendo quién era, de dónde venía y a dónde iba, se quitó su manto, pues puso una toalla y empezó a lavar los pies, incluso de quienes le iban a decepcionar. ¿Pero qué no sabía que Pedro le iba a negar tres veces? Sí, pero él sabía quién era él primero, antes de lo que iba a ser Pedro después. ¿Sabes eso? Estamos a la espera de algo. Le pedí a ChatGPT que diga, le dije, hazme una imagen de alguien esperando feliz. ¿Sí? Porque tú y yo, nuestra esperanza no es que todo se arregle aquí. ¿Sí? Nuestra esperanza, o sea, tengo problema con este speech de partido político de la esperanza de México. Creo que algo, pocas cosas pueden ser tan diabólicas como este engaño. Porque la esperanza de México no puede ser un partido político. No sé cuántos años lleves tú, en mi caso yo ya llevo cuatro partidos distintos que han gobernado Los Pinos. Y mi esperanza no está en que esto se arregle. Y más, a donde veo que va, si yo no tuviera a Cristo, yo sí neta entiendo por qué la gente tiene ansiedad, miedo y una expectativa que esto no va a acabar bien.
No va a acabar bien.
¿Sí? ¿No te encanta eso? Ay, pastor, no, eso no me anima. Eso no me motiva, pastor. No, todo este rollo de no, que el calentamiento global y es que estamos acabando con el planeta.
El planeta se va a quemar.
¿Sí sabías eso? Si tu esperanza es que aquí y ahora estemos bien, mi amado, estás jugando el deporte equivocado. Por eso habitas en frustración y en agüita y en decepción y en un anhelo de, ay, ojalá el próximo candidato sí sea el bueno. Nuestra esperanza es que Cristo regrese ya. Por eso la Biblia termina diciendo, el Espíritu en la iglesia dicen, ven Señor, ven ya. ¿Sí? No sé si viste las noticias. Una persona fuera de sí atropellando manifestantes pro vida en Guadalajara. ¿Y sabes qué? Peoras cosas vendrán. Y si pusiste atención, Dios te está hablando. ¿Estás siendo dirigido por mí? ¿Estás lleno de mí para que puedas extender a otros? ¿Estás afirmado en santidad? ¿Estás esperándome o estás esperando otra cosa? Quincena, que ya pasó, es más, muchos ya pasó la quincena, están en ansiedad porque se les acabó la quincena ya. Es 3 de mes, apenas. ¿Sí? Si Dios no te está llamando a ser buena persona, a andar amando a las personas, no. Si no tienes esto, Dios te está diciendo, ven, no me creas a mí, no vayas ahí, en el texto en pantalla te va a aparecer, Juan 6:37 dice esto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado, ¿qué dice ahí? Vendrán a mí. Y me encanta esto. ¿Y qué dice ahí? Y jamás lo rechazaré. Los que nos lo aprendimos en Reina Valera sabemos que decía, todo el que a mí viene, no lo echo fuera. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios que me envió, no para hacer mi propia voluntad. ¿Sigues a Cristo? Entonces no haces tu propia voluntad, haces la voluntad de Dios. Es que yo quisiera, ¿sí? Por ejemplo, acabo de ver un video de una apologeta que me gusta con el rollo de la conversación de género, ¿no? Y decía, no, pero es que yo nací con esta predisposición por la atracción al mismo sexo. Y le decía, naces con una predisposición a ir en contra de la voluntad de Dios por este mundo caído. Dice, por ejemplo, yo soy heterosexual. Si tú sigues la narrativa heterosexual, natural que el mundo te vende, ¿tú crees que lo natural es que yo le sea fiel a una sola mujer por el resto de mis días? No, eso no es natural. Ahora, ¿por qué escojo serle fiel a mi esposa? Porque el mundo no me dice que yo soy un animal impulsado por mis preferencias y deseos, sino porque mi Dios me hace que yo sea como Él, que Él es un Dios fiel. ¿Sí? Repito, cuando opero naturalmente tengo confusión, pero cuando conecto mi fuente de poder a la verdad, entonces tengo claridad. ¿Sí? No he venido a hacer mi fiesta, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Sigues a Jesús, entonces eres dirigido por Dios. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno, dice, de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que ven a su Hijo, me encanta que tú viste a Jesús como el samaritano que te ayudó. Tú viste a Jesús como el que va a hacer la obra en tu vida de santidad. Tú viste a Jesús como el capitán en tu barco y aquel rey que está esperando que regrese. Crean en Él, tengan vida eterna y yo lo resucitaré en aquel día. Terminamos, iglesia, porque nada más hay 4 realidades aquí. Y le voy a pedir al equipo de bienvenida que me acompañe. ¿Ya están los de bienvenida? ¿Dónde están los de bienvenida? Si me pueden apoyar a ponerse de pie. ¿Está Roger? No. Ok, ¿quién está dirigiendo bienvenida ahorita? ¿George? Ok, George, ayúdame a colocar gente de bienvenida de este lado, ¿sí? Y otro grupo de este lado. ¿Tú, George, vas a estar acá con los que están orando en consejería? Ok. Ahí está mi Roger, listo. Te agarré con la enchilada, con la chilaquiles, bro, perdóname. Ok, te voy a explicar qué va a pasar, iglesia. Esto va a ser raro. Bienvenido a una iglesia rara. Y a un pastor muy raro. Pero lo que va a pasar es lo siguiente, te voy a dar tiempo de responder, ¿sí? Porque aquí hay 4 realidades normalmente. La primera es esta. ¿Tienes ya una relación personal con Jesús? Ojo, no te pregunté, ¿alguna vez has hecho la oración del pecador? No te pregunté, ¿vienes a la iglesia? No, ante la realidad del primer filtro, ¿mi vida es dirigida por Jesús? ¿Tienes esa relación con Jesús? Si la respuesta es no, mi amado, la voluntad de Jesús es que si tú ves a Cristo como lo que necesitas que Él sea para ti, para siempre, Rey, Salvador, Director, Consuelo, el que me santifica, el que me afirma, el que me sana, el que sana mis heridas como el samaritano, el que hace posible que yo vuelva a estar en pie. Si eso quieres que sea para ti, Jesús, no una religión, no una posición eclesiástica de soy cristiano porque voy el domingo a Horizonte. Si tú quieres una relación personal con Jesús, para ti, George, pásate para acá, bro. Jorge va a estar aquí con el profe Chido. Sí. ¿También tú, Vic? Ok. Ahorita que oremos, Tú movilízate, pide permiso. Este lado a mi izquierda es para personas que no tienen una relación con Jesús, pero quieren hoy tenerla y salir de aquí con una verdadera. ¿Sí? Ellos te van a convocar aquí. Escúchame esto, por favor, no hay mucho tiempo porque no te tiene que Dios que convencer. Ya Dios te habló. Vamos a darle una vuelta a la canción que me encanta. Se la pedí a Pastor Gadiel y al equipo que habla de esto. Señor, si a veces se me olvida lo que pasó en la cruz, regrésame ahí, Señor, porque eso, por eso hago lo que hago, por lo que pasó en la cruz, Señor. Así que si tú quieres una relación personal con Jesús, por favor, este lado de mi izquierda es para ti. Te van a convocar aquí y terminando la primera canción del llamado, van a moverte a cuarto de comunidad para orar por ti, para escuchar un poquito tu historia, para tomar tus datos, para que mañana pastores y diáconos ayunemos y oremos por ti y por tu familia. ¿Hasta aquí voy bien? Si tú no tienes una relación personal con Jesús, mi lado izquierdo es para ti. La segunda realidad es esta. ¿Sabes qué? ¿Ocupas dirección de Dios para tu vida? Dios dirige mi vida, pero ¿sabes qué, pastor? En este momento tengo una situación familiar, matrimonial, financiera, laboral, de salud, no lo sé. Y yo veo que Dios dirige, y a mí en esta área no me ha dirigido Dios. He ido primero a los médicos, a terapia, a psiquiatra, a TikTok, a YouTube, y yo necesito consejo de parte de Dios. Mi oración es que el Espíritu Santo de Dios, que da dos cosas, el don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría, que es esto, que vea este grupo lo que Dios ve y hable acorde con lo que aquí está escrito. Porque no sé si sepas esto, cuando Jesús nos enseña cómo responder al diablo que te quiere distraer, escrito está. Y que este grupo de personas esté saturado de escrito está, para que si tú necesitas dirección de parte de Dios, tú vas a acercarte a mi lado derecho a pedir oración. Y ellos van a orar por ti por dirección. Que Dios confirme su voluntad en esto y puedan decir, ¿sabes qué? Dios dice esto. Esto dice el Señor. Ojo, no su opinión, porque escucha esto. No venimos aquí a escuchar la opinión de nadie. Tu opinión mañana ya no vale o va a cambiar. Pero lo que Dios opina permanece para siempre. ¿De acuerdo? Así que si tú requieres dirección en tu vida, mi lado derecho es para ti. Ahí está Eliud acompañándonos y aquí van a orar por ti. Necesito que hables fuerte porque van a... por cierto, no sé si sabes, pero gracias... Todos nosotros estamos por meter ya parte del sonido del auditorio nuevo. Entonces, sí, gracias a Dios por eso. Pero vas a tener su buffer aquí, así que Roger va a canalizarles por acá para poder orar por ustedes. ¿De acuerdo? Esa es la segunda realidad. Quiero una relación con Jesús, mi izquierda. Quiero dirección. Estoy confundido en esta área. Quiero que Dios me dirija, mi derecha. La tercera es esta. Necesito arrepentirme de no abundar en el amor de Dios y pedirle a Dios que me llene de Él. Recordando quién Él es y lo que hizo por mí primero. Por eso esta canción, cántala, porque dice, Señor, ya se me olvidó. Yo creo que estoy ardido contra esa persona porque me falló, o porque no fue, o no hizo, o no. Pero Dios, yo no fui para ti muchos años. Yo no hice para ti muchos años. Yo, es más, te rechazaba años y tú me seguías persiguiendo. Así que ahí en tu lugar, ponte a cuentas con Dios. Y quizás, incluso puedes venir con la persona con la que te lastimó. Y ¿sabes qué? Tú no te vas a poner de pie a cantar porque tú estás bien, sino porque Dios te va a hacer a ti bien. Y desde ahí vas a poder tener oportunidades para mostrar amabilidad, ¿sí? Y la cuarta, que es, yo fui a esos 10 años, así que no es algo descabellado, ¿sí? No te interesa esto, no te interesa porque tú eres buena persona y hay un error mío. Tú no necesitas salvación ni una vida eterna porque tú estás bien. Si es tu caso, mi amado, tú quédate en tu lugar, ¿sí? Porque esto no es para ti. Contempla nada más lo que la iglesia va a hacer. ¿De acuerdo? Porque, repito, Dios te está llamando. Relación con Jesús. Necesito oración por dirección, por consejo. ¿Sí? En tu lugar, ¿sabes qué? Yo necesito que Dios me llene. Mientras cantamos, ponte a cuentas. ¿Sí? No me interesa, tú quédate sentado. ¿Sí? Nada más hazme un favor. Mientras te quedas sentado, si tú crees que hay un Dios que no eres tú, pregúntale a un Dios que no conoces. Dios, ¿esto es para mí? Y deja que Él te dirija, quizás por primera vez en mucho tiempo. Y quizás vas a acabar en este grupo, porque Dios te trajo para que tengas una relación personal con Él. Señor, queremos responder y terminar este servicio como tú nos has enseñado, Rey. Y aquí hay gente que el diablo ha hecho un buen trabajo en hacerles creer que la vida cristiana es una religión más. Pero Señor, su vida grita que tú no los diriges. Sus decisiones así comunican sus obras, no las tuyas. Y quizás este va a ser el día, el 3 de noviembre. Y me fascina, Señor, porque después de que este país celebra la muerte, aquí anunciamos la vida, Señor. Y que puedan guardar el 3 de noviembre como el día en el que no solamente vamos a morir a nuestros planes y a nuestra vida en nuestra manera, sentido y dirección, sino que Dios nos va a dar una nueva vida para siempre. Señor, te pido por toda persona que quiera responder, dale la fe y la humildad de dejarse abrazar por tu iglesia y saberse bienvenido a tu casa, Señor. Porque tú le acabas de decir que el que viene a ti, tú no lo vas a rechazar. Así que te ruego que la gente pueda tomar los 4 o 5 minutos que dura la canción para responder y venir a mi lado izquierdo con el grupo que va a liderar Jorge, David y Víctor. Y Señor, por gente confundida, Rey, invoco a tu Espíritu Santo sobre el grupo de la derecha. Que tu Espíritu Santo les llene en medio de lo que traen y que puedan ser y practicar palabra profética, que significa poner verdad delante, y que puedan orar tu palabra por las personas que en confusión van a venir a pedir por dirección. Y Señor, por los que en su lugar van a quedarse a resolver la realidad de, híjole, es que a mí me cuesta porque lo estoy haciendo en mis fuerzas, porque yo le estoy echando ganas, pero no me estoy llenando de su amor. No estoy inundado de su amor para que cuando la vida me sacude, derrame amor. Estoy por eso derramando otras cosas que no son Dios. Allí en, Señor, tú trata con ellos allá en su lugar. Pero déjanos terminar este bloque final adorando en respuesta. Porque el amar se tiene que ver. Y cada uno va a tener que resolver en dónde está contigo para bien de ellos y de su descendencia. En el nombre de Cristo Jesús respondemos. Amén. Vamos a empezar, familia. Toma tu lugar. Y ahorita vamos a pasar a la canción final. Acá te están esperando los grupos. Dale. Si estás en el balcón y quieres acércate, dura 4 minutos la canción, te da tiempo perfecto de venir, bajar escaleras y acercarte a cualquiera de las dos islas que quieren orar por ti y por tu familia. Abre tu Biblia porque quiero orar contigo para terminar el Salmo 23. Cuando estaba ahorita, siempre que estamos en la última canción, yo le pregunto al Señor, ¿qué oramos, Señor? Porque si eres nuevo, te explico, en Horizonte creemos en los dones del Espíritu, y uno de ellos es el don de profecía. Y la palabra profecía es proskouleo, que significa poner verdad delante. Eso es profecía, ¿sí? Y en la iglesia hay tres ministerios proféticos: la predicación de la palabra, que pone verdad delante de ti; la alabanza, que canta verdad para ti; y consejería bíblica, que te sirve en tus problemas desde verdad para ti, ¿sí? Y quiero hablar contigo esto porque la única razón por la que podemos hacer lo que hacemos no es que vamos a poder o que somos religiosos o le vamos a echar ganas, no. Es porque nuestro pastor va delante de nosotros en todo esto. Y ojo, no soy yo, el pastor de los pastores. Salmo 23 dice así: el Señor es mi pastor. ¿Qué dice ahí? Así cuando, es que ya no tengo paciencia. Espérame, si el Señor es tu pastor, tienes toda la paciencia del mundo. Es que no puedo amar a esa persona. Espérame, si el Señor es tu pastor, tienes todo el amor del mundo. En lugares de verdes pastos me hace ¿qué? Y junto a aguas de reposo me ¿qué? Conduce, Él me dirige. ¿No te encanta que aparece que Dios se puso de acuerdo? Él restaura mi alma y me guía, me conduce por senderos de justicia. ¿Y por qué razón lo hace? Por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo las puedo todas y las sé todas y mi dinero me alcanza. ¿Dice eso? ¿Cuál es la razón por la que no tememos, iglesia? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, incluso en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré para siempre. Rey, esto es verdad para tus ovejas. Gracias, Señor, porque eres nuestro pastor. Y eso pasa cuando un día reconocemos que somos pésimos pastores de nuestra vida nosotros, pésimos directores de nuestra vida nosotros, porque el fruto lo hace evidente. En vez de anunciar tus buenas obras, anunciamos nuestras pésimas obras, la ruina, lo limitado de nuestro amor, paciencia, sabiduría, Señor. Y gracias por una historia en la que un experto religioso, yo anhelo, tuvo que haber sido avergonzado por un cuentito acerca de que te complace usar gente que jamás calificaría, Señor, para mostrar virtud que te apunta todo el tiempo a ti. Rey, salimos de aquí más no de tu presencia, porque ese Salmo 23 es realidad. Todos los días en la casa del Señor moraré para siempre, por largos días. Y para los que somos tus ovejas, eso incluye hoy y mañana, Señor. Gracias por darnos claridad. Ser cristiano no es venir nada más. Ser cristiano no nada más es verbalizar. Ser cristiano es alguien dirigido por ti Es alguien que está lleno de tu amor. Es alguien que está firmándose en santidad. Y es alguien que te espera de regreso, Señor. Déjanos tener eso claro para hacerte lucir claro y glorioso cuán grande es tu amor para otras personas. Y en el nombre de Cristo Jesús, salimos de aquí, pero de tu mano siempre. Y tu iglesia Horizonte junta dice amén y amén. Iglesia, les año bien cañón. Gracias por acompañarnos este fin de semana. Nos vemos el miércoles. Vayan con cuidado a casa. Aquí se van a quedar aquí orando por ustedes. Si quieres oración, acércate de este lado. Van a estar aquí queriendo orar por ti. Dios les bendiga, iglesia.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.